Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El tabernáculo tipifica a Cristo, no solamente individualmente, sino de forma corporativa, es decir, como la iglesia, la morada de Dios en el hombre. Bajo la cubierta del tabernáculo había unas paredes hechas de tablas de madera de acacia cubiertas de oro. Estas tablas representan a los creyentes edificados para formar la morada de Dios. Así como el arca estaba hecha de dos elementos, madera de acacia y oro, así también las tablas del tabernáculo estaban hechas de los mismos elementos. Esto indica que las tablas del tabernáculo eran el agrandamiento y la extensión del arca. Podemos decir entonces que el tabernáculo representa no solo a Cristo individualmente, sino también al Cristo corporativo. El Estudio Vida de esta ocasión lleva por título Las Tablas del Tabernáculo, primera parte, y nos acompaña Guido Olivares para darnos los comentarios de este Estudio Vida tan maravilloso. Saludos, Guido.
Estoy muy agradecido de que me hayan invitado de nuevo a este querido programa.
Guido, en los últimos dos programas estudiamos las cuatro capas de la cubierta del tabernáculo, las cuales aluden a diferentes aspectos de Cristo. Para beneficio de nuestros radioescuchas, ¿podría dar usted un resumen de todos estos detalles?
Claro. La primera capa era de lino fino, la segunda de pelo de cabras, la tercera de piel de carnero teñida de rojo y la cuarta capa era de piel de tejón. En tipología, estas capas no se refieren a los creyentes, sino a Cristo. La primera capa representa a Cristo como un ser humano perfecto y completo. La segunda lo representa como aquel que fue hecho pecado y quien murió en la cruz por nuestros pecados. La tercera capa representa a Cristo como aquel que llevó a cabo la redención a fin de satisfacer la necesidad de Dios y la nuestra. Y la cuarta lo representa como aquel que es fuerte contra el enemigo y capaz de resistir sus ataques. Ningún aspecto de las cuatro capas representan a los creyentes. Más bien, se refieren absoluta y completamente a Cristo.
En conclusión, entonces, todos los detalles presentados en estas cuatro capas se refieren a Cristo. Nosotros los creyentes no tenemos parte alguna en la cubierta del tabernáculo. En el programa de hoy estudiaremos las tablas que componían las paredes del tabernáculo. Y estas tablas sí nos representan a nosotros, corporativamente como creyentes y como la iglesia. Leamos ahora unos versículos de la Escritura. Dice así en Éxodo 26, versículos 15 y 29. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén derechas, y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. Así que las tablas estaban hechas de madera de acacia y cubiertas de oro. Comencemos ya nuestro Estudio Vida con Winnesley.
En revealing the building up of the tabernacle,
al revelar la edificación del tabernáculo,
the first thing that was revealed,
lo primero que fue revelado
was the covering,
fue la cubierta, comenzando desde arriba. Esto es contrario a la manera humana. Cuando se habla acerca de un edificio, se comienza por los cimientos, desde abajo, y después las columnas, y se continúa hacia arriba. pero la manera divina de revelar el tabernáculo comienza con la parte de arriba, o sea, desde el techo, con las cuatro capas de la cubierta. El techo o la cubierta de la morada de Dios en el desierto tenía cuatro capas.
From within, what the first layer?
Desde adentro afuera, ¿cuál era la primera capa?
Fine linen.
Era de lino fino.
Second,
la segunda,
goat's hair.
Era de pelo de cabras.
Third,
la tercera,
the right ram skin, okay.
Era la de piel de carnero, teñida de rojo.
The fourth,
y la cuarta,
purple skin.
Era la capa de piel de tejones. La primera capa es Cristo, la segunda capa es Cristo, y la tercera capa también es Cristo, y la cuarta capa es Cristo. En estas cuatro capas, ¿cree usted que puede encontrar alguna pista donde los creyentes estén implicados? No, solo a Cristo. Ningún aspecto de las cuatro capas representa a los creyentes. Por lo tanto, estas capas representan solamente, absoluta y completamente a Cristo. Y bajo la cubierta del tabernáculo había unas paredes que estaban compuestas de madera de acacia cubiertas de oro.
Are the believers included?
¿Están allí los creyentes representados? Dígame.
Yes. Not only included.
Sí, estas tablas representan a los creyentes. Sí estamos incluidos, y no solamente incluidos, sino que también estas paredes están compuestas por los creyentes. Es por esto que decimos que el tabernáculo no solamente tipifica a Cristo en forma individual, sino a un Cristo corporativo. Los creyentes son los componentes de las tres paredes del tabernáculo, la del norte, la del sur y la del oeste, bajo la cubierta de Cristo. Estas tablas estaban cubiertas con las cuatro capas, las cuales son Cristo mismo.
Guido, después del relato detallado de las cuatro capas de la cubierta o techo del tabernáculo, Éxodo 26 habla de las tablas del tabernáculo. La cubierta es Cristo mismo, pero ¿qué significan las tablas?
Desde el punto de vista humano, toda construcción de un edificio comienza con el fundamento y continúa hacia arriba hasta que se pone el techo por encima. Pero en la secuencia de la revelación divina acerca del tabernáculo, el hecho de que la cubierta esté antes que las tablas indica que la redención de Cristo debe ir primero. Esto revela que nuestra experiencia cristiana comienza desde la parte de arriba con el techo y no con el cimiento. Según la Biblia, la iglesia surgió de arriba hacia abajo. Si Cristo no hubiera efectuado la redención, no seríamos el pueblo de Dios. Pero al estudiar las tablas del tabernáculo que forman las paredes, vemos que los creyentes estamos incluidos. Las tablas son hechas de madera de acacia recubiertas de oro y representan a los creyentes que han sido edificados juntos para ser la morada de Dios. Al ser regenerados y recibir vida eterna, fuimos puestos en Cristo y ahora participamos de su humanidad elevada y de su naturaleza divina. De esta manera podemos llegar a ser la morada de Dios. Efesios 2:22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ciertamente no participamos en la obra redentora de Cristo, pero sí tenemos una participación en el testimonio de Cristo, ya que estamos unidos a Cristo y somos su propagación y agrandamiento. El grano de trigo que cayó a tierra y produjo muchos granos. Esos somos nosotros. El tabernáculo no solo tipifica a Cristo individualmente, sino que también alude al Cristo corporativo, o sea, a la iglesia. Los materiales que se encuentran en estas tablas son de madera de acacia y oro. Así como el arca estaba hecha de dos elementos, madera de acacia y oro, así también las tablas estaban hechas de los mismos elementos. Esto indica que las tablas eran el agrandamiento del arca. Los creyentes, mediante la regeneración, han recibido la humanidad de Cristo y su naturaleza divina. Ahora estamos en Cristo y según Efesios 2:22, estamos en el proceso de ser edificados juntos para ser la morada de Dios en el Espíritu.
Muchas gracias por esta contestación, Guido. Continuamos con Witness Lee, quien hablará acerca del Cristo corporativo.
The wall is composed.
La pared está compuesta
with all the believers.
Por todos los creyentes.
Is there any hint or is there any sign?
¿Hay algún indicio o alguna señal
that Christ is involved in the wall?
De que Cristo esté presente en esta pared?
Yes.
Díganme.
Yes.
Sí.
What are the hints?
¿Y cuáles son estos indicios? Tienen que decirme que son la madera de acacia y el oro. Muy bien. ¿Por qué decimos que estas son señales de Cristo? Algunos pueden decir, no somos una madera de acacia, somos barro. Y esta no es simplemente una madera común, sino que es madera de acacia. Una madera fina, una madera fuerte. Entonces vemos que, según nuestra vida natural, nosotros no somos tablas. Sin embargo, según la vida divina en resurrección, sí somos las tablas erigidas del tabernáculo. Ahora llegamos a ser como la madera de acacia recubierta de oro. Así como el arca estaba hecha de estos dos elementos, madera de acacia y oro, así también las tablas estaban hechas de los mismos elementos. Esto indica que las tablas eran el agrandamiento y la extensión del arca. Las tablas tenían la misma sustancia que el arca, con dos naturalezas, madera y oro. Esto demuestra que nosotros, los creyentes, quienes constituimos la pared del tabernáculo, somos el agrandamiento de Cristo, somos su extensión. ¿Se dan cuenta de que ustedes son parte de la extensión de Cristo? Somos los miembros del cuerpo, somos su reproducción, somos su continuación, somos su aumento, somos su duplicación y su propagación. Es así que también somos su agrandamiento y su extensión. Tal como el cuerpo de una persona es la extensión y el agrandamiento de su cabeza, así nosotros, el cuerpo de Cristo, somos el agrandamiento, la continuación, la extensión y la propagación de Cristo, quien es la cabeza. ¿Se dan cuenta que la iglesia es el cuerpo de la cabeza? Nosotros somos las tablas. Así que todas las tablas del tabernáculo son la extensión y el agrandamiento del arca. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, Él vivió y anduvo en un área muy restringida. Sin embargo, hoy, el Cristo corporativo, el arca con sus tablas,
covers the entire globe.
Se extiende por toda la tierra.
¡Aleluya!
¡Aleluya!
¡Amén!
Pues bien, Guido, hemos visto que así como las tablas son el agrandamiento del arca, asimismo, la iglesia es el agrandamiento de Cristo. Cuando usamos un término como este, el agrandamiento de Cristo, me gusta detenerme un poco para definirlo. ¿Podría explicarnos esta expresión? ¿Por qué es que Cristo necesita ser agrandado?
El tabernáculo abarca no solo a Cristo individualmente, sino también a Cristo con los creyentes de manera corporativa. Por un lado, las tablas representan a los creyentes. Por el otro, las tablas también están relacionadas con Cristo. Esto es así porque Cristo nos ha hecho parte de sí mismo. Ya no estamos en Adán. Estamos en Cristo y hemos llegado a ser parte de Cristo. No tenemos nada que ver con las capas de la cubierta, pues no participamos en la obra redentora de Cristo. Aunque no somos el agrandamiento de la cubierta, sí somos el agrandamiento del arca. La cubierta es para redención, pero el arca es para el testimonio. Si comparamos el tabernáculo con el arca, vemos que el tabernáculo es verdaderamente el agrandamiento y la extensión del arca. Asimismo, nosotros, los creyentes, somos el agrandamiento y la extensión de Cristo. Los creyentes participamos en el testimonio de Cristo, ya que Él vive en nosotros y nosotros lo magnificamos. Cristo necesita un agrandamiento para poder expresar todo lo que Él es. Nosotros no participamos en su obra redentora, pero sí fuimos puestos en Cristo, estamos en Él y damos testimonio de Él. Si nos unimos al testimonio de Cristo, nos convertiremos en su agrandamiento y en su extensión. Así que Cristo no solamente es individual, sino que incluye a todos los creyentes. El agrandamiento de Cristo es la iglesia, el cuerpo de Cristo.
Lo que usted acaba de compartir, Guido, es un sabor anticipado de lo que veremos en los siguientes programas. Estas tablas se mantenían erguidas debido a que estaban sostenidas por las basas de plata. Como veremos en los siguientes programas, la plata representa la redención de Cristo. En las basas no existe nada de madera de acacia. Todo es 100% de plata, lo cual nos muestra la admirable obra redentora de Cristo. Sin embargo, para la expresión del testimonio, se necesita que la humanidad, representada por la madera de acacia y el oro, que representa la divinidad, se mezclen juntos. Escuchemos una vez más a Witness Lee en la última sección.
When I was a new convert,
cuando yo era un nuevo convertido,
I realized that I was saved.
Me di cuenta que yo era salvo.
And I knew I was regenerated, but
no, y sabía que había sido regenerado. Pero no entendía lo que había sucedido en mí. No sabía que había llegado a ser una tabla de madera de acacia. Nunca supe que estaba recubierto de oro. Solo sabía que había sido salvo y que, por lo tanto, debería hacer lo posible para glorificar a Dios. Este concepto no era malo. Es maravilloso que hayamos sido salvos y tengamos el deseo de darle gloria a Dios. Maravilloso, pero este conocimiento es natural. No tiene nadita de luz divina, es solo concepto natural, idea natural. Oh, antes era pecador y ahora soy salvo. Estaba destinado al infierno y ahora soy salvo, destinado al cielo. Y por lo tanto debo comportarme apropiadamente para la gloria de Dios. Pero es natural, no hay luz. Es crucial que nos demos cuenta de que cuando fuimos salvos y regenerados, hubo un cambio en nuestro ser. Antes éramos caídos y nos estábamos hundiendo más y más. Sin embargo, cuando venimos a Cristo, Él entró en nosotros y nos llenó de júbilo. Tuvimos un cambio en naturaleza, ya que se añadió a nosotros un nuevo elemento. Este nuevo ser no es nada menos que Cristo mismo. Así que, a través de la regeneración, llegamos a ser madera de acacia cubierta de oro. Tenemos la humanidad elevada de Jesús y su naturaleza divina, el oro. Tu nuevo ser es parte del agrandamiento del arca. Todos tenemos un ser nuevo. Si no lo tienen, queridos radioyentes, no son mi hermano ni mi hermana. Y si no tienen este nuevo ser, aún no son hijos de Dios. Y si no tienen este nuevo ser, siguen siendo hijos del diablo. Pero cuando tienes este nuevo ser, este ser te hace hijo de Dios y tienes dos naturalezas: la naturaleza de madera, de acacia, y el oro. La salvación nos ha cambiado.
Salvation has made you a new being.
Nos ha hecho un nuevo ser.
I can testify this.
¿Les puedo testificar esto?
Today,
hoy,
you are not any longer,
ustedes ya no son más
a jellyfish,
como malaguas,
we are human beings,
sino que somos seres humanos con una vida maravillosa. La naturaleza divina que nos cubre, que es el oro. La madera de acacia debe expresar el oro que la cubre. Si no somos hombres de oro, no podemos expresar a Dios. Como tablas de madera de acacia, no debemos expresarnos a nosotros mismos, sino que debemos expresar al oro que nos cubre. El resto de la gente debe ver en nosotros la expresión de Dios.
Guido, la idea que la mayoría de nosotros tuvimos después de nuestra salvación es que antes éramos pecadores y estábamos destinados al infierno. Y ahora somos salvos y vamos al cielo. Esto no es del todo errado, pero sí es un concepto superficial. ¿Qué es lo que la Biblia nos revela respecto de nuestra salvación, lo cual incluye mucho más que simplemente ir al cielo?
Debemos darnos cuenta de que cuando fuimos salvos, cuando recibimos vida eterna en Cristo y fuimos regenerados, un cambio ocurrió en nuestro ser. Éramos caídos, estábamos en pecado y carecíamos de la gloria de Dios. Pero cuando creímos en Cristo, Él entró en nosotros y experimentamos un cambio de naturaleza. Un nuevo elemento fue añadido a nuestro ser. Este elemento no es otra cosa que la vida y la naturaleza de Cristo mismo. Por medio de la regeneración, nos convertimos en madera de acacia revestida de oro. Tenemos la humanidad elevada de Jesús, representada por la madera de acacia, y su naturaleza divina representada por el oro. Así que existe mucho más con respecto a nuestra salvación. La salvación es mucho más que un simple regalo o un pasaje para ir al cielo y vivir en una mansión celestial. La intención de Dios es impartirse en nosotros como vida, para que nosotros lleguemos a ser su expresión y su agrandamiento. Ahora, como parte de la salvación que Dios efectúa, los creyentes debemos participar en el proceso de ser edificados juntos en Cristo para ser la morada de Dios en el Espíritu. Al creer en Cristo recibimos su humanidad elevada, la madera de acacia, y su naturaleza divina, el oro, a fin de que seamos edificados juntos con otros creyentes y así seamos la iglesia, el agrandamiento de Cristo y su expresión aquí en la tierra.
Entonces, Guido, cuando somos salvos, no solo cambia nuestro destino eterno, sino que también cambia nuestra naturaleza y debe cambiar nuestro vivir y propósito en la tierra.
Así es, Víctor. Por medio de la regeneración nos convertimos en personas distintas, lo cual está representado por la madera de acacia cubierta de oro. La madera de acacia es una madera fina, fuerte y sólida, que tipifica la humanidad de Cristo. Al recibir a Cristo hemos sido infundidos con su naturaleza y vida. Por lo tanto, no es un asunto de simplemente cambiar de destino eterno, sino también de experimentar un cambio intrínseco en nuestro ser. Realmente fuimos hechos Dios hombres, lo cual nos capacita para cumplir el propósito eterno de Dios. De esta manera, podemos ser edificados juntos con otros creyentes en el Espíritu para llegar a ser el agrandamiento de Cristo, la Iglesia.
Esto me lleva a la conclusión de que no se trata de ir a un lugar, sino de convertirnos en personas que intrínsecamente expresen a Dios como la Iglesia. Guido, no hay duda que este ha sido otro Estudio Vida lleno de luz. Muchas gracias por su participación en este programa.
Gracias, hermanos, por este placer de estar aquí de nuevo con ustedes.
Los Hechos, la Fe y Nuestra Experiencia. Un nuevo libro de Watchman Nee publicado por Living Stream Ministry. Este es el primer nuevo libro que se publica de Watchman Nee en los últimos 25 años y consiste de una serie de charlas que él dio acerca de estos tres puntos: los hechos, la fe y nuestra experiencia. Los hechos se refieren a todo lo que Dios ha hecho a favor del hombre. Todo lo que ya ha sido realizado son ahora los hechos que existen. Y lo podemos comparar con el dinero en una cuenta del banco. Y la fe es lo que utilizamos para apropiarnos de estos hechos. Por fe aceptamos y reconocemos los hechos como tales. La fe es como gastar el dinero que está en el banco. y nuestra experiencia es tomar nuestra parte, o sea, disfrutar lo que Dios ha hecho, lo que Dios logró por medio de la fe. Un hermoso tomo de casi 200 páginas sobre estos tres puntos: los hechos, la fe y nuestra experiencia, un nuevo libro de Watchman Nee. Pídalo en su librería cristiana o puede llamarnos directamente al 1-800-810-1149 para obtenerlo. Los hechos, la fe y nuestra experiencia por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.